De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Mohamed VI ofreció a Emmanuel Macron un baño de multitudes a su llegada a Rabat, que culminó con la firma de una asociación excepcional renovada. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pronunció un discurso ante el Parlamento marroquí en la segunda jornada de su visita de Estado a Marruecos, donde Macron reafirmó la posición fuerte y sólida de Francia con respecto al Sáhara Occidental en apoyo a Marruecos. El Ministerio de Asuntos Exteriores francés ha actualizado en su página web el mapa de Marruecos con la inclusión del Sáhara como territorio marroquí. El rey de Marruecos, Mohamed VI, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, presidieron durante el primer día de la visita oficial a Rabat del mandatario galo la ceremonia de firma de 22 acuerdos entre Marruecos y Francia en diferentes sectores vitales: tren de alta velocidad, energía, agricultura, descarbonización, infraestructura, logística, inversiones en el Sáhara y otros sectores, en lo que representa una asociación estratégica que, como decimos, se denomina Asociación Excepcional Renovada, firmada personalmente por Mohamed VI y Emmanuel Macron. El ministro francés de Asuntos Exteriores ha anunciado que los servicios consulares franceses en Marruecos ampliarán su actividad para incluir las provincias del sur del Reino de Marruecos, es decir, el Sáhara, pero no habló de la intención de su país de abrir un consulado en alguna de estas ciudades como Dakhla o El Aaiún, como han hecho otros países. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores marroquí, Nasser Bourita, acogió con gran satisfacción la medida francesa en apoyo de la soberanía marroquí sobre las provincias del sur. Señaló que Marruecos y Francia han entrado juntos desde el lunes en una nueva página de relaciones bilaterales. Señaló que Francia es un actor importante en el Consejo de Seguridad, que está a la espera de la emisión de una nueva resolución sobre el expediente del Sáhara marroquí. Sin duda, esta visita de Macron a Marruecos y todos los acuerdos firmados representan un punto de inflexión crucial y decisivo en las relaciones entre los dos países durante las próximas tres décadas. Más detalles. En su discurso ante el Parlamento marroquí, el presidente francés quiso mostrar total claridad sobre la posición sobre el Sáhara marroquí, sabiendo que los marroquíes son sensibles a posiciones poco entusiastas o ambiguas, que puedan entenderse según interpretaciones contradictorias o interpretarse según las ocasiones. Macron dijo: "Quería, en nombre de Francia, aclarar mi visión sobre la región del Sáhara a través de una carta que dirigí al rey de Marruecos, el rey Mohamed VI, el pasado mes de julio". Añadió: "Para Francia, en el presente y en el futuro, estas tierras están dentro del marco de la soberanía marroquí, y la autonomía bajo soberanía marroquí es el marco para resolver la cuestión, y defenderemos nuestra posición junto a Marruecos en los foros internacionales". Los observadores creen que Macron, con estas declaraciones claras, sienta las bases de la alianza estratégica con Marruecos de una manera que no deja lugar a interpretaciones o cambios de humor, y también lo convierte en un discurso vinculante para cualquier futuro presidente o primer ministro francés, así como para ministros de Asuntos Exteriores y diversas instituciones oficiales francesas. Una noche más nos ocuparemos de la situación en Ucrania, también en Oriente Próximo, con la tensión entre Israel e Irán mientras siguen los combates en Gaza y Líbano, y de la campaña electoral en los Estados Unidos. Quedan muy pocos días. Los insultos suben aún más entre los candidatos. Donald Trump y Kamala Harris tienen las encuestas muy ajustadas en los estados que decimos siempre, esos siete estados clave donde se va a decidir el próximo martes 5 de noviembre la elección. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Raquel Cordonier. We'll be right back. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla.
Irán minimiza las consecuencias del ataque israelí para frenar la escalada en Oriente Próximo, pero denuncia la acción ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Israel lanzó una ofensiva en la madrugada del viernes pasado que alcanzó al menos 3 plantas de fabricación de misiles de la Guardia Revolucionaria en las provincias de Teherán, Ilam y Juzestán. 4 soldados iraníes y 1 civil murieron como consecuencia del ataque.
Hezbollah nombra a Naim Qassem como sucesor de Hassan Nasrallah, 1 mes después del asesinato a manos de Israel del líder histórico de la milicia chií libanesa. El eterno número 2 asume la Secretaría General después de que Israel haya eliminado a la cúpula política y militar del grupo. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, asegura que es un nombramiento temporal y que Qassem no permanecerá mucho tiempo en el cargo.
El Parlamento israelí prohíbe las actividades de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en los territorios que controla. Los legisladores israelíes acusan a la organización de ser cómplice de Hamas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido al primer ministro Benjamin Netanyahu que revierta la medida. Médicos Sin Fronteras denuncia que la prohibición de la agencia agravará la catástrofe humanitaria palestina.
El mitin de Donald Trump en Nueva York incendia la recta final de la campaña en Estados Unidos por la cascada de comentarios xenófobos de los oradores invitados. Las encuestas dibujan un empate técnico en los estados clave a falta de 4 días para las elecciones, mientras Kamala Harris pronuncia su último gran alegato antes de la votación en el Parque de la Elipse de Washington, el lugar donde Trump instigó el asalto al Capitolio en enero de 2021.
La OTAN y el Pentágono confirman la presencia de tropas norcoreanas en la región rusa de Kursk. Corea del Sur ha advertido de que estas unidades podrían ser desplegadas en Ucrania antes de lo esperado, mientras Rusia anuncia la toma de Selidove y otras 3 localidades en Donetsk, y Ucrania confirma que tiene previsto movilizar a 160.000 soldados adicionales.
El partido prorruso del oligarca Vyzdina Imatsishvili se proclama ganador de las elecciones en Georgia entre denuncias de fraude. La oposición proeuropea, que cuenta con el respaldo de la presidenta del país, Salomé Zurabishvili, ha impugnado la votación y no reconoce la legitimidad del Parlamento. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha viajado a Tiflis para respaldar a los de Ivanovichvili.
El Partido Liberal Democrático de Japón encaja su segundo peor resultado histórico en las urnas. Los conservadores han perdido la mayoría absoluta en la Cámara Baja del Parlamento por primera vez desde 2009. El primer ministro Shigeru Ishiba, que asumió el cargo el pasado 1 de octubre, deberá tejer una nueva coalición de gobierno.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, denuncia haber sufrido un intento de asesinato en el Chapare, la zona cocalera de Cochabamba. Pero el gobierno de Luis Arce, con quien Morales mantiene una agria disputa por el control de su partido, le acusa de disparar antes contra los policías que abordaron su convoy en una operación antidroga.
De cara al mundo, en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado, 9 horas. Sí, han oído bien. 9 horas del partido de la Onda. Desde las 3 hasta la medianoche tenemos de todo. En primera, Girona-Leganés, Villarreal-Rayo Vallecano y Valencia-Real Madrid. Además, derbi en Primera Federación, Atlético de Madrid B, Castilla. También juega el Fuenlabrada y en baloncesto, cita para los fuenlabreños y Estudiantes. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En 2 hasta las 2 te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois 2 hasta las 2.
Como Región Cardio Saludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Arellenarse.
¿Rellenarse?
¿De qué?
¿De comida?
Hacer la croqueta en la playa.
¡Ah, oh, qué bonito!
Para aprender hay que sufrir.
Arellenarse es ensancharse y extenderse en el asiento con toda comodidad.
La ironía no funciona en la radio.
¿Has visto que al final es lagarto?
Sí,
te quedaría
sí.
El menú en 210 euritos.
¡Madre mía!
Muchas gracias, Pato.
Sí, sí, yo quiero, ¿eh?
No, yo ya voy.
Me pasaré.
La radio no es para niños.
Estás experimentando cosas nuevas, te ayuda a quitar timidez.
Aprendes aún más y te diviertes.
La radio no es para niñas.
Puedes escuchar programas como la radio del cole o puedes escuchar música.
Que la puedes escuchar en todos lados.
La radio del cole. Los sábados a las 10 de la mañana, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Mohamed VI ofreció a Macron un baño de multitudes a su llegada a Rabat y además firmaron una asociación excepcional renovada. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pronunció un discurso ante el Parlamento marroquí en el que reafirmó la posición fuerte y sólida de Francia con respecto al Sáhara Occidental en apoyo a Marruecos. El Ministerio de Asuntos Exteriores francés posteriormente actualizó en su página web el mapa de Marruecos con la inclusión del Sáhara como territorio marroquí. Durante la visita de Macron a Rabat se firmaron 22 acuerdos entre Marruecos y Francia en diferentes sectores vitales: tren de alta velocidad, energía, agricultura, descarbonización, infraestructuras, logística, inversiones en el Sáhara y otros sectores clave, en lo que representa una asociación estratégica denominada Asociación Excepcional Renovada, un documento que fue firmado personalmente por Mohamed VI y Emmanuel Macron. Gustavo de Aristegui, diplomático, experto, analista internacional, buenas noches.
Muy buenas noches.
Gustavo, reencuentro, reconciliación por todo lo alto, ¿qué valoración podemos hacer de todo lo ocurrido en Rabat? Mohamed VI le ofreció un baño de multitudes a su llegada al señor Macron en un Mercedes descapotable con miles de personas en las calles.
Quizá haya que hacer un poco de historia de dónde venimos para que entiendan nuestros oyentes. En el primer mandato de Macron le pasó lo que a casi todos los presidentes de Francia. Se dice que Francia es una democracia que en realidad es una monarquía electiva. El cargo lleva aparejado muchísimo poder. No es un presidente figurón, es un presidente con plenos poderes ejecutivos, aunque tenga primer ministro. Incluso se dice que hay menos pesos y contrapesos que en la democracia estadounidense. Entonces, lo que ocurrió es que Macron siempre tiene la tendencia a pensar que la francofonía sigue existiendo con la fuerza que lamentablemente me parece que no tiene, y en vez de hacer esfuerzos por mantener relaciones de igual a igual o respetando la soberanía, la independencia y la personalidad de cada uno de los estados que hablan francés, y especialmente, por ejemplo, los de África subsahariana, donde Francia está perdiendo influencia a manos llenas. Intentó una aproximación a la política del Magreb muy paternalista y consiguió cabrear de manera muy, muy profunda tanto a los argelinos como a los marroquíes. El enfriamiento de relaciones fue absoluto, hasta el punto que las empresas francesas empezaron a tener dificultades para obtener contratos, y había un sentimiento de irritación profunda en la opinión pública, incluso en sectores que no son especialmente favorables al gobierno actual, al gobierno del primer ministro Agenús, los partidos de la oposición. Se llegó a decir que el discurso de Macron, en el que se refirió o que se dirigió directamente a los marroquíes como si fuera él el jefe de Estado de Marruecos después del terrible terremoto del Atlas, fue uno de los momentos más bajos en las relaciones bilaterales desde que Marruecos consigue la independencia. Es importante subrayar que Francia ha intentado por todos los medios acercarse a Marruecos, pero al mismo tiempo estaba intensificando muchísimo las relaciones con Argelia. Ya sabemos que es un equilibrio muy complicado. Hubo visitas de Estado mutuas entre Francia y Argelia, y eso también acabó congelando más las relaciones. Y es importante señalar que después de muchísimos intentos por parte de Francia, solo en el segundo mandato, en el mandato en el que ya obviamente no tiene reelección posible Macron y en el que obviamente tiene que dejar algún tipo de legado, puesto que Marruecos ha sido un país muy importante, no olvidemos que es una de las comunidades más influyentes en Francia, no solo por el número de marroquíes, hay más argelinos indudablemente, sino por la calidad de los mismos. Muchos franceses de origen marroquí tienen puestos de enorme relevancia. Recordemos que solamente en el gobierno de François Hollande había 3 mujeres marroquíes ministras, incluso 2 de ellas nacidas en Marruecos. Los cómicos más importantes, los ingenieros, jefes de empresa, abogados, periodistas, profesores, egresados de las grandes escuelas con número 1 de su promoción, en fin, la lista es interminable.
Gustavo, ¿piensas que después de lo ocurrido estos días en Rabat, Francia puede mover ficha en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para resolver el diferendo del Sahara? Bueno, el Quai d'Orsay, el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, ya ha adoptado el mapa de Marruecos íntegro, incluyendo los territorios del Sahara. ¿Piensas que ahí puede haber una presión, Argelia, el Polisario, Rusia, para que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se dé un paso importante y que se consiga una solución en base a la autonomía para el Sáhara bajo soberanía marroquí?
No lo creo, francamente. En este momento, la capacidad que tienen ciertos países de veto no va a permitir que se produzca ningún tipo de avance en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, tengamos en cuenta que el peso del cambio de posición de Francia no es cualquier cosa. Ha mantenido una posición más pro-marroquí que pro Polisario durante muchísimos años, pero de una forma matizada. La respuesta actual, que es un poco la tendencia generalizada de los países más importantes del mundo, Estados Unidos, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica, España, se va a concretar con el cambio de posición francesa o con, digamos, la consolidación de la posición matizada anterior. Y me gustaría subrayar algo que no se ha dicho suficientemente, y es el reconocimiento del Sáhara de un país que no es muy propicio a este tipo de declaraciones, que es el caso de Estonia, que es un país que, como todos los países bálticos, siente que la autodeterminación fue el elemento central de su independencia de la Unión Soviética y que el gigante ruso es su principal adversario, rival, enemigo potencial, y que a pesar de eso, a pesar del apoyo que tradicionalmente han prestado los países bálticos a movimientos separatistas a lo largo y ancho del mundo, su reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara es mucho, mucho más importante que el peso del país.
Y además el movimiento se demuestra andando porque, además de esa asociación excepcional renovada, se han firmado 22 acuerdos de colaboración con créditos franceses, por cierto, en sectores clave del desarrollo, la modernización marroquí, y muchos de esos de esas inversiones van a ir al Sáhara, van a ir a Dakhla, a Layoun. Todavía no se habla de apertura de consulado como sí han hecho otros países, pero ahí el tema económico también es respalda todo lo político, ¿no? O al revés.
Los 22 acuerdos son muy importantes, pocas veces se han firmado tantos. Ya sabemos que en las visitas de Estado muchas veces se firman acuerdos que tardan muchos años en materializarse. Sin embargo, muchos de estos son ya acuerdos que estaban congelados antes o que son sectores de interés mutuo para ambos países. No olvidemos que el tren de alta velocidad marroquí, el que va desde Tánger hasta Casablanca, el único país de renta media que lo tiene, es de diseño y ejecución francesa, tanto las vías como el material rodante. Y que en este momento la extensión de ese tren de alta velocidad va a hacerse desde Casablanca a Marrakech y de Marrakech a Agadir, es decir, toda la parte norte del país. En segundo lugar, se están construyendo dos megapuertos en los que hubiese podido participar empresas españolas y que incomprensiblemente ninguna se ha interesado por los proyectos. Uno es el de Nador, que se va a convertir seguramente en el puerto petrolero más importante del norte de África, aunque Marruecos no produzca petróleo. Y segundo, el superpuerto de Dakhla, que va a ser uno de los más importantes de África Occidental. En consecuencia, estos 22 acuerdos van a volver a poner en el centro de la escena económica, financiera, inversora de Marruecos a Francia, cosa que había sido hasta ahora el caso de España. España había arrebatado el primer puesto como socio comercial e inversor a Francia hace algún tiempo. No se entonará bien en Francia este sorpaso español y me temo que estos acuerdos van a dejarnos a nosotros en breve en el segundo lugar.
Bueno, ahí quizá el problema sea que el gobierno no puede apostar o no quiere apostar por Marruecos lo que debería, al ser ese socio estratégico que el gobierno dice. Claro, en su seno tiene 5 ministros que son antimarroquíes, que son los ministros de Sumar, de la extrema izquierda, y que en cualquier momento pueden poner en crisis la estabilidad del gobierno. En ese sentido, España pues tiene un problema a la hora de completar o apostar o, si me apuras, rentabilizar, que sería la palabra, sus relaciones con Marruecos.
Además, militantemente antimarroquíes, y no olvidemos además que forman parte de grupos políticos que en el Parlamento Europeo son especialmente beligerantes contra Marruecos, es decir, que practican de alguna forma, y si se me permite la expresión un tanto a brocha gorda, una especie de racismo político selectivo. Están criticando siempre el paternalismo europeo hacia países en vías de desarrollo, países de renta media como es Marruecos, especialmente aquellos que son vecinos, aquellos que profesan religión y cultura distinta, o aquellos que son obviamente esto de origen étnico y humano distinto del europeo, y sin embargo, pues esto curiosamente aplican todos esos criterios restrictivos y un tanto xenófobos, yo creo que más bien xenófobos, a Marruecos de manera selectiva. Es decir, que no hay en el caso de la extrema izquierda española e incluso de una parte de la izquierda española un verdadero sentimiento de universalidad o de respeto sin ningún tipo de ambajes a todas las razas, sexo, religión, sino que es selectivo en función de quién sea. Lo mismo ocurre en ciertos países africanos. No vemos a la extrema izquierda del Parlamento Europeo o a la extrema izquierda española preocuparse por los problemas de derechos humanos en China, por ejemplo, ni en Rusia, ni en otros países de Asia o de Oriente Medio. Sin embargo, se preocupan por los problemas de derechos humanos en países que ya no los tienen, como es el caso de Marruecos, o no critican, por ejemplo, los problemas que sí hay ahora en Túnez del caos absoluto en el que se vive en Libia o, desde luego, en Argelia.
O las mujeres en Irán o en Afganistán. Gustavo de Aristegui.
Lo de las mujeres en Irán es una cosa especialmente grave, pero más grave todavía es que no se reivindique el papel importantísimo de la mujer en Oriente Medio, no se defienda los derechos de las mujeres en Irán, pero tampoco de los homosexuales, que son ejecutados públicamente en grúas de manera salvaje prácticamente todas las semanas en la República Islámica de Irán.
Gustavo de Aristegui, diplomático, experto, analista internacional, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, un abrazo.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta,
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Últimos días de la campaña electoral en los Estados Unidos. Kamala Harris cierra sus actos. Lo ha hecho en un mitin en Washington, el mismo lugar donde Donald Trump animó a sus simpatizantes a tomar el Capitolio. Las encuestas están muy ajustadas para este martes 5 de noviembre. Ha llegado por fin el día de la verdad, donde se elige al nuevo presidente de los Estados Unidos. Últimos datos, Álvaro Escalonilla.
Las encuestas en los 7 estados clave que decidirán las elecciones arrojan un empate técnico a falta de 4 días para que abran los colegios electorales en Estados Unidos. Los votantes de Pensilvania, Arizona, Nevada o Georgia siguen sin decantarse claramente por uno u otro candidato. En esta recta final de campaña frenética, dos eventos han marcado la agenda: el mitin de Donald Trump en Nueva York y el alegato final de Kamala Harris desde Washington.
A lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico.
En Nueva York, la ciudad que le vio nacer, el republicano quiso exhibir su fuerza en uno de los bastiones tradicionales del Partido Demócrata. Para ello, citó a Elon Musk y a otras figuras destacadas del excéntrico movimiento MAGA. Ya saben, Make America Great Again. Pero el protagonismo se lo llevó el humorista Tony Hinchcliffe, que comparó a Puerto Rico con una isla de basura flotando en mitad del océano. Por los motivos que sean, buena parte del electorado no encajó bien el chiste. Las palabras de Hinchcliffe, sin embargo, acabaron diluyéndose en un mar de comentarios racistas. Y Trump tuvo que salir un día después a apagar el incendio desde su mansión de Mar-a-Lago, en Florida.
What Donald Trump has never understood is that e pluribus unum, out of many... One isn't just a phrase on a dollar bill. It is a living truth.
Harris, en cambio, consiguió reunir a más de 75.000 personas en la Elipse, un parque a solo unos metros de la Casa Blanca. La elección del lugar no fue casual. Desde la Elipse, Trump pronunció el 6 de enero de 2021 el discurso que provocó el asalto al Capitolio, una insurrección que causó la muerte de al menos 5 personas. La aspirante demócrata cargó desde allí contra Trump, a quien describió una vez más como inestable, divisivo y obsesionado con la venganza, y trató de tomar distancia con respecto de la administración de Joe Biden. Mi presidencia, dijo, será diferente porque los desafíos son diferentes. Ahora es tiempo para que hablen las urnas.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Desde Ucrania se mira con notable inquietud los posibles resultados de las elecciones en Estados Unidos, en concreto, bueno, que pueda ganar Donald Trump y que pueda cambiar radicalmente la situación, aunque ya se nos antoja que eso no va a ser sencillo, aunque gane Donald Trump. Pero vamos con otros temas sobre el terreno. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Esta mañana has estado en una clínica donde, bueno, se atienden a los heridos, prótesis, que muchas veces hablamos de heridos, pero luego no profundizamos, no le ponemos cara y ojos, nombre y apellidos a esas circunstancias de la guerra, a esas consecuencias terribles para miles y miles de personas. Cuéntanos.
Comenzábamos la semana, Javier, hablando de que Rusia había tomado la localidad de Selidove en el frente de Pokrovsk y otras localidades más, y que lo hacía, como viene haciendo desde hace un año, empleando esa estrategia de tierra quemada, pues que está reduciendo a escombros decenas de ciudades ucranianas, tanto en el Donbass como en el frente más oriental, ¿no?, en la provincia de Kharkiv. En todos estos puntos, Javier, el uso masivo de artillería se está combinando con drones explosivos, pues que están convirtiendo en un auténtico infierno cada vez más puntos de este frente de combate. Y desde estos drones, además de lanzar pequeñas bombas, lanzan también minas antipersonas que luego esos soldados pisan, ¿no?, cuando hacen los relevos de sus posiciones, cuando tienen que salir a por munición, cuando están combatiendo en el campo de batalla. Y como bien has dicho, pues hoy he tenido ocasión de visitar en Kiev uno de esos centros donde fabrican y adaptan las prótesis y donde acaban pues esos soldados que pisan, que son víctimas, ¿no?, de estas minas y las pisan en el frente de combate. Me contaban desde el centro que ellos abrieron en 2015 pues para atender a las víctimas de esa guerra que empezaba en 2014 en el Donbass, que eran, venían soldados, pero un goteo continuo, pero no era una cifra exagerada, y que ahora reciben, atención a la cifra, 5 veces más pacientes de los que han estado recibiendo entre 2014 y 2022, procedentes la mayoría pues de esta parte del frente este de la que venimos hablando. Como bien decías, normalmente contamos la guerra en cifras o hablamos de estrategias o de nombres de ciudades, pero yo hoy he tenido ocasión de mirar a los ojos esas consecuencias, ¿no?, de lo que contamos aquí semana tras semana, y ha sido desolador, porque aunque el gobierno no da cifras del número de mutilados, pues por la ley marcial, ¿no?, lo consideran un dato estratégico, estas cifras se siguen incrementando cada día, y yo creo que fácilmente ya podemos hablar de decenas de miles de hombres, sobre todo hombres, también mujeres, pero sobre todo hombres, mutilados en Ucrania. Y teniendo en cuenta que Ucrania se ha convertido en el país más minado del mundo, pues el número de víctimas solo puede crecer. Aquí en este centro me han contado que hay más de 100 de estos centros, han proliferado en los 3 últimos años en todo el país. En estos centros acompañan, como te digo, a los pacientes, pues una vez que salen del hospital donde han sanado esas heridas, les hacen las prótesis, primero una temporal y luego ya una definitiva, y les acompañan en todo el proceso de adaptación a la prótesis y de rehabilitación, que pues dependiendo de cómo haya sido, pues si han perdido solamente un pie o si han perdido la articulación desde más arriba o las dos piernas incluso, es un proceso que puede tardar incluso más de un año, ¿no? Y además la parte psicológica pues es muy dura de afrontar para algunas de estas personas. Es otra pandemia, Javier, que está trayendo esta guerra, que está trayendo esa estrategia de Rusia de minar masivamente el país y de lanzar ya incluso esas minas desde los drones, ¿no?, que quedan en la superficie, pero pues tú imagínate, ¿no?, en un campo de batalla donde se está pendiente del fuego de artillería, donde se está pendiente de todo, tú no ves bien por dónde pisas, ¿no? Y como ya te digo, desgraciadamente, el número de mutilados en Ucrania solo va a hacer que crecer, y es una realidad durísima que además ya se ve por la calle, ¿no? Ya se ve sobre todo pues jóvenes que no ocultan sus prótesis, ¿no? Y que cada vez son más frecuentes encontrártelos en la calle. La gente lo ha normalizado. Me contaba una paciente que ella no estaba aquí por pisar minas, ella estaba porque nació sin un pie. Y dice que en estos tres últimos años, antes pues escondía su problema, ¿no? Iba siempre tapada, y en estos tres últimos años dice que siente la empatía y la solidaridad de la gente, porque en todas las ciudades ya se han acostumbrado a ver personas pues que han perdido una pierna o las dos y van con sus prótesis.
Son consecuencias y dramas ya para toda la vida de esas miles de personas. Otra cuestión, María, la OTAN y el Pentágono confirman la presencia de tropas norcoreanas en la región rusa de Kursk, pero bueno, hay posibilidad de que puedan ser desplegadas también en Ucrania, ¿no?
Bueno, ya lo adelantábamos en estos micrófonos sí. Hace unas semanas, Javier, y ahora pues el Pentágono y la OTAN lo confirman. Ya estos combatientes norcoreanos, en un número menor, ya estarían combatiendo ya tropas ucranianas. A mí me confirmaban hace unas semanas que tenían constancia de ellos. Pero ahora pues se habla de que al menos 12.000 soldados norcoreanos estarían desplegando en Kursk ahora, en estos momentos, mientras hablamos. Y la noticia pues ha provocado reacciones tan dispares como que centenares de disidentes norcoreanos que habían escapado del régimen de Kim Jong-un quieran ahora alistarse con el ejército ucraniano para llevar a cabo, dicen, una campaña psicológica contra sus compatriotas, porque bueno, pues estas personas tendrían experiencia militar, saben cómo han sido adiestrados sus compatriotas y aseguran que pueden llevar a cabo pues una campaña psicológica que desestabilice y desmoralice a sus excomandantes. De todas formas, pues al margen de esta inesperada iniciativa que hoy ha sido noticia, ahora estamos muy pendientes de la repercusión que va a tener en el frente de Kursk este despliegue masivo. Las tropas de Kiev, que recordemos, iniciaron la invasión en suelo ruso el pasado 6 de agosto, han tenido tiempo de fortificar sus líneas defensivas, pero 12.000 soldados es un número, es una fuerza muy considerable, y va a ser una prueba dura para los ucranianos, porque además fuentes de inteligencia aseguran que se trataría de tropas de élite. Así que estaremos muy pendientes de lo que sucede en los próximos días, especialmente en este frente de Kursk.
Y lo contaremos desde Ucrania. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayard y de otros medios también. María, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier. Un abrazo.
Las claves del mundo en tus manos, en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
4 horas de partido de la Onda para este primer domingo de noviembre. Desde las 5 con fútbol masculino, femenino y baloncesto. Arrancamos con el Alcorcón Mérida. Justo después, Real Madrid femenino, Levante. Y acabamos con el Murcia Real Madrid de baloncesto. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Las claves del mundo en tus manos, en Onda Madrid.
Lucas Martín, experto analista internacional, autor de los libros Visión Global y Terror Global, colaborador de la revista Talayar. Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, has escuchado el testimonio de María Senovilla. Pedro González, que está aquí a mi vera en el estudio, periodista fundador de Euronews, Canal 24 Horas, también colaborador de Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches a todos, compañeros.
Y también tenemos en línea a Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, directora de Casa México, Málaga y Andalucía. Claudia, buenas noches.
Querido Javier, Pedro, Lucas, buenas noches a todos, gracias.
Bueno, Lucas, estremecedor, ¿no? La descripción, Pedro ponía unas caras de cómo las consecuencias de la guerra, hay muchas veces que nos quedamos en la superficie, pero luego todos los ataques, los heridos tienen nombre y apellidos, cara y ojos, y enfrentarte y ver su experiencia es algo realmente tremendo, ¿no?
Hombre, Javier, hay que tener en cuenta que no solamente los muertos, sino la cantidad de heridos que está dejando esta guerra, que se pueden contar ya por cientos de miles, estamos hablando de cientos de miles de familias afectadas y destrozadas, con las consecuencias que eso va a tener en el futuro para el país, en todos los órdenes. Es una tragedia que yo creo que por ahora no somos conscientes de calibrar la magnitud.
Además, bueno, yo me acuerdo como, por ejemplo, en Sarajevo, los francotiradores no tiraban a matar, tiraban a herir para que luego otras personas fueran a ayudar a ese herido y el francotirador tener más blancos al poder abatir. Bueno,
sí, es una cosa, es una salvajada.
Uh-huh. Yo vamos, en ese aspecto lo que quisiera añadir es que verdaderamente la cara amarga de la guerra quizá no la vemos muy a menudo, y más cuando en definitiva se reducen prácticamente a unas cifras que ese tipo de magnitudes, como decía Stalin, un asesinato puede ser un crimen, pero 1 millón de muertes es una estadística. Y verdaderamente lo que es dramático en este tipo de conflictos, como en todos los que pueden suceder en el mundo, es justamente la presencia, la visión, la visualización de todas estas personas que son víctimas directas justamente de las batallas, de los atentados, de los asesinatos, de todo lo que sucede en una guerra. Y cuando muestran, pues naturalmente, la tragedia de su propia vida, es cuando nos damos cuenta, y sobre todo los que están más próximos, de la magnitud de todo ese proceso. En Ucrania, yo creo que esto va a tener, como decía Lucas, bastantes consecuencias. Obviamente, se leía también estos días atrás que hay un número bastante elevado de gente que se niega a ir a filas, a ir al frente de batalla, es decir, de los jóvenes, que evidentemente son la fuerza y la punta de lanza de todo ejército, y naturalmente cuando vean a toda esta riada de gente dramáticamente mutilada y amputada de algunos de sus miembros, pues evidentemente no les van a entrar muchas más ganas. Creo que evidentemente es algo que se debe tener en cuenta, y sobre todo están defendiendo algo que es muy importante para todos los europeos, y que quizá los europeos no son lo suficientemente agradecidos frente a este sacrificio que está haciendo Ucrania.
Claudia, lo hemos visto, tú que vienes desde México, has estado también en Estados Unidos, los americanos están también muy acostumbrados, lo hemos visto en numerosas películas, porque ahí los estadounidenses sí afrontan este tipo de circunstancias, además se enorgullecen de todo el trabajo que hacen, todo el aspecto militar y por tanto sus consecuencias, ¿no?
Sí, claro, bueno, y también, bueno, a lo que dicen Lucas y Pedro, yo añadiría, dos cosas. Primero, la desafección que hay para los que estamos afuera de este conflicto, que lo vemos a través de las noticias, y que llegamos a un momento en que ya te acostumbras a saber que hay dolor, hay guerra, hay destrucción, hay muerte, pero que la hay pues a cientos de kilómetros de donde tú estás, y mientras que pues la esfera en la que tú orbitas esté segura, esté todo normal, pues bueno, allá hay una guerra, allá está muriendo alguien, allá hay sufrimiento, pero mientras que no me llegue no pasa nada, se crea una desafección. Pero también a este dolor físico de las personas que sufren y padecen las guerras, yo añadiría lo que vimos en Estados Unidos, que son pues las consecuencias emocionales de las guerras, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el tema de Vietnam y muy cerca el tema de Afganistán, ¿no? Las consecuencias emocionales que dejan estas guerras pues en los soldados mutilados y no mutilados, ¿no? Las consecuencias de la invasión de las tropas rusas camino de cumplir 3 años el próximo, en febrero de 2025, esas consecuencias emocionales van a impactar pues a varias generaciones, ¿no? Lo mismo que está sucediendo en el caso pues de los palestinos en la Franja de Gaza, ¿no?
Lo que se llama el shock postraumático, pero
claro.
Lucas, me temo que todo el tema internacional en esta ocasión puede tener su influencia o no, os lo pregunto a los tres, en las elecciones, en los resultados del próximo martes. Ya ha llegado el día, llega el día, estamos a punto de ir casi a votar en cualquiera de los estados que va a decidir, esos 6 estados en el norte, Wisconsin, Michigan, Ohio, Pensilvania, etcétera, que son los que donde se va a decidir.
Sí, la verdad es que, como tú bien dices, ha llegado el día y creo que lo que más me interesa es el día después. El día después que será en enero, ¿vale? O sea, que será en enero cuando, digamos, podamos ver los efectos que va a tener, sobre todo si gana Trump, que es lo que todos estamos, vislumbrando o viendo a ver cómo respira, ¿no? Yo creo que de un modo u otro esto va a afectar a Ucrania de tal forma que la ayuda norteamericana va a descender y la implicación de Estados Unidos o el empuje de Estados Unidos en este conflicto va a descender. Y como ya hemos dicho otras veces, nos va a tocar a los europeos decidir qué queremos ser y qué queremos hacer. Nos va a tocar retratarnos y creo que eso van a haber más todavía ciertas preguntas.
Cielos, ¿va a ganar Trump? Titula Pedro González su artículo en Atalayar. ¿Y eso?
Pues,
¿te mojas?
Pues me mojo y justamente enlazando con lo que decía nuestro compañero Lucas, evidentemente Ucrania ya está sufriendo las consecuencias desde antes incluso, porque lo que sí es cierto es que ya en la propia Unión Europea ya se están sucediendo reuniones y consejos de algún tipo, pues bueno, no son demasiado públicos, pero siguen previendo justamente que eso pueda suceder. Y porque hay una cuestión que es bastante cierta. Si hacemos un análisis de las últimas elecciones o de los últimos acontecimientos en muchos de los países europeos, sí es verdad que hay una introducción de elementos o de legisladores o de gente influyente prorrusa en una buena parte de Europa, por ejemplo, pues en concreto en los estados del este de Alemania. Y bueno, pues ahora tenemos al mismísimo Orbán, el presidente no solamente en ejercicio de la Unión Europea, de ese semestre, sino que también es el primer ministro de Hungría, viajando a Georgia para dar por buenos los resultados que han dado la victoria apretada, pero que bueno, que demuestra que Georgia pues está en manos de los prorrusos. Quiere decirse con esto que evidentemente lo del triunfo posible de Trump es justamente una dicotomía que hay entre que Estados Unidos va a gastar menos en el exterior y va a gastar más en la prosperidad de los norteamericanos, o al menos así se percibe en ese electorado. Esa es la razón de ese título, si se quiere, pues un poco alarmante en ese cierto o de sorpresa, pero que evidentemente los ciudadanos norteamericanos piensan que les va a ir bastante mejor de lo que les ha ido con Joe Biden. Y una postilla más. Es decir, es que enfrente tiene a Kamala Harris, que en los últimos días está repitiendo que va a hacer una administración que será diferente a la de Biden. Pero hasta ahora, por lo menos hasta este viernes, no ha dicho ni una sola medida que sea diferente de lo que va a hacer, de lo que ha hecho con Biden. Y bueno, pues la gente, eso tampoco es tonta, ¿no?
El tema de género, Claudia, creo que en este caso puede influir, pero no decisivamente, o sí, incluida la raza negra.
Está tan transversal ahorita el voto en Estados Unidos que no me atrevería a decir si realmente el tema de género va a favorecer a Kamala. Ojalá que así sea. Las expectativas son que esto pueda suceder, sobre todo después de que Donald Trump lleva 2 meses de ataques verbales bastante impresentables, ¿no?, contra Kamala, que la ha llegado a llamar vicepresidenta de mierda y la sigue insultando, ¿no? La ha llegado a denostar por el color de su piel, la ha llegado a denostar por su origen asiático, la ha llegado a denostar, bueno, porque dice que como vicepresidenta pues no ha servido para nada y mucho menos como mujer, ¿no? Me parece que Wall Street ya ha comenzado a votar, ¿no? Yo he estado dando seguimiento a los mercados financieros en los últimos 7 días y Wall Street, bueno, pues está empezando a descontar de que Donald Trump va a ganar las elecciones. El euro en su paridad con el dólar está casi nuevamente el dólar fortaleciéndose respecto al euro, lo mismo respecto a otras monedas. Hay que recordar que Trump ha venido en su mandato, impulsó muchísimo el superdólar. Entonces, bueno, hay una expectativa al respecto, ¿no? Yo difiero de lo que dice Pedro en el sentido de que Kamala no ha señalado, bueno, cuáles son su visión respecto de la economía. Justamente hace 48 horas, bueno, pues Kamala ha presentado su plan, un plan transformador de la economía estadounidense. Ha presentado, bueno, pues una serie de puntos claves que son los que preocupan, bueno, pues al grueso de los estadounidenses, como por ejemplo en materia de impuestos, en materia de política de vivienda, en materia de incentivos fiscales, en materia de por ejemplo, qué hacer al respecto de la tasa federal del impuesto corporativo, que era otra de las cosas que les importaba también mucho pues a los estadounidenses. Lo mismo en materia de comercio, ¿no? Y de hecho, bueno, esto ha permitido que un grueso de economistas estadounidenses, bueno, pues hagan una comparación entre lo que sería el programa de Trump y el programa de Kamala. Y con Trump, bueno, pues se ha llegado a la conclusión de que el déficit en Estados Unidos incrementaría pues un 30% con el programa de Donald Trump, ¿no?
Pues vaya. Bueno, lo que no ha esperado Israel es a que se celebraran elecciones y el otro día lanzó su ataque. Es curioso, Pedro, Lucas, Claudia, que ni Israel ni Irán comentan las consecuencias de este ataque. No sabemos. Bueno, unos dicen que hemos conseguido todos los objetivos, bases militares. Por supuesto, no se han atacado ni instalaciones petrolíferas ni del programa nuclear. Y bueno, como la tensión está ahí, porque no sabemos si Irán va a responder, porque esto es una poco a poco, un peldaño, dos peldaños, como...
Bueno, el jefe del ejército iraní ha dicho que naturalmente atacarán...
Que no tienen prisa.
De una manera que no tienen prisa, pero bueno, que atacarán y que la respuesta será muy dura, como siempre, ¿no? Bueno, el análisis claro del ataque de Israel, que cumplió evidentemente su amenaza, es que fue absolutamente quirúrgico, medido al milímetro, comunicado a Estados Unidos y de la suficiente contundencia de resultados, pero de toda la apariencia para que Irán, bueno, pues no perdiera la cara si no lanzaba un contraataque brutal frente a Israel. Y por otra parte, pues yo creo que siendo esto así, me da la impresión de que también están esperando esta recta final de las elecciones en Estados Unidos para tomar, digamos, un partido u otro según en el curso de esta guerra. De hecho, bueno, pues el propio Netanyahu decía que ya prácticamente habían conseguido los últimos objetivos en Líbano y que, bueno, que naturalmente van a seguir las operaciones hasta conseguir los últimos en el resto. Pero yo creo que hay un mínimo compás de espera, manteniendo, digamos, los bombardeos y las actuaciones, sobre todo sobre Gaza y bueno, pues lo último que en el sur de Líbano e incluso en los alrededores de Beirut, pero esperando a ver lo que sucede el 5 de noviembre en Estados Unidos.
Lucas, ¿piensas que el sucesor de Hassan Nasrallah al frente de Hezbollah, Naim Qassem, tiene un cargo temporal, como dicen los israelíes?
Totalmente, es decir, totalmente. Quiero recordar que llamaban al fallecido líder de Hamas, le decían el muerto viviente, y creo que el sucesor de Nasrallah, pues, se puede considerar igualmente, ¿no? Yo quiero destacar, con respecto al tema del ataque de Israel, hay mucho más implícito de lo que comentamos o lo que se está viendo, ¿no? En primer lugar, hay que decir que se ha materializado el escenario más probable que dibujamos en Atalayar hace dos semanas.
Cierto.
Cuando hablamos sobre ello. Demuestra también lo que ha pasado, que nadie quiere una escalada en toda la región. Es decir, tanto Israel como Irán están cuidando mucho de hacer más daño de la cuenta. Y después, Israel siempre en sus ataques lleva un mensaje implícito en este ataque, además de atacar objetivos militares y una planta de ensamblaje de misiles que va a dificultar el programa nuclear y la fabricación de más misiles balísticos, incluso el suministro de misiles a Rusia, han tenido como objetivo innumerables radares del sistema de defensa aérea iraní. ¿Qué está diciendo Israel con esto? Cuando quiera, elimino tus defensas aéreas, no hace nada contra mis aviones y puedo entrar hasta donde quiera. Entonces, el mensaje implícito es muy importante, más quizás que el ataque en sí.
Claudia, cierra tú. Tenemos 30 segundos.
Gracias. Yo añadiría que le cortan la cabeza a la víbora y el resto del cuerpo sigue reptando, sigue moviéndose. Si ya Israel ha decidido llegar hasta donde ha llegado, me parece que todavía le faltaría mucho más para de verdad, de forma estratégica, decir que aplasta por completo, bueno, pues el que no resurja Hezbollah, el que no se rearme jamás, el que no vuelva a ser atacado en 3 años, en 4, en 5 años, cuando Irán tenga la bomba. Me parece que si ya ha llegado hasta aquí es porque Israel tiene un plan mucho más profundo y que la guerra no va a terminar pasado mañana.
No, nos tememos que no. Claudia, Pedro, Lucas, muchísimas gracias. Muy buenas noches, feliz fin de semana.
Igualmente, compañeros.
Un abrazo. Hasta muy pronto, saludos.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 1 de noviembre, hasta aquí, De Cara al Mundo, en Onda Madrid, ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.